Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Cara o sol. Ya está en el aire Girando la Moneda. Escúchalo todos los jueves a las 12:30 por Radio Universidad. La otra cara de la moneda. Un programa de orientación para la toma de decisiones en el desarrollo de los negocios.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes.
Sin distingo de género. Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Todos los miércoles a las 6 de la tarde, escúchalo por esta frecuencia.
El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda, un espacio para ustedes para opinar sobre aspectos de las finanzas y otras actividades o acciones o áreas del conocimiento de los negocios y de las finanzas personales. Bienvenidos a este programa. Les recordamos que nos interesa mucho su opinión, la cual nos la pueden hacer llegar llamando a los teléfonos 38-250-31 o al teléfono 38-265-32, o para quien nos escucha fuera de esta localidad, nos pueden marcar al 01800-633-8065. Recuerde que este programa es para usted y también lo puede hacernos llegar sus comentarios vía electrónica al correo xhanu@radio.udg.mx. También le recordamos que quien nos quiera escuchar por otro medio está la vía de usando el internet en la página udgtv.com/radioudg/Autlán. Bienvenidos a otro espacio para ustedes. En esta ocasión nos acompaña el doctor Roberto Joya, jefe del Departamento de Contaduría Pública, quien nos hace sus opiniones y está acompañándonos a través de estos programas. Bienvenido, doctor Joya.
Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Y esperemos que las aportaciones que aquí vertamos pues sean de beneficio para nuestros radioescuchas. Y pues gracias de nuevo por la invitación y por tomar en cuenta el departamento para este programa.
Bien, muchas gracias. El programa que hoy les tenemos preparado para ustedes va a ser con la intención de ver cómo a veces hablamos del ahorro, hablamos de que ahorrar es algo bueno, positivo, ahorrar nos deja protegidos para la vejez o ahorrar nos deja protegidos para alcanzar alguna circunstancia de nuestra vejez, pero también para alcanzar algunas metas personales. Pero no hemos hablado de cómo fomentar el ahorro en nuestros hijos, en los niños. Acabamos de pasar el día 30 de abril, Día del Niño, y obviamente sería prudente hablar un poquito sobre ese tema. Hoy hablaremos un poquito sobre cómo podemos fomentar el hábito del ahorro. El doctor Joya, que ya es una persona un poquito avanzado en años, más que su servidor, recordará que hace muchos años en México se fomentaba mucho el ahorro en las personas. Había unas libretas con unas estampillas, había aquel clásica alcancía que teníamos. Doctor Joya, ¿se acuerda de aquella época?
Sí, de hecho, en la Navidad pasada, o si no recuerdo, esto, antepasada, yo tengo 7 nietos, les regalé a cada uno una alcancía en figura de de cochinito y pues parece que la estaba utilizando. Entonces ahí, pues recordando aquellas épocas en que guardábamos el dinero y ocupábamos y ahí le rascábamos a la ranura para sacar dinero o la rompíamos para... Pero pues ahí con ese, fue con ese fin de que, pues de, fue iniciar con ese el hábito del ahorro.
Bien, el hábito del ahorro. Bien, les recuerdo a quienes quieran hacer llegar sus comentarios y opiniones sobre este tema, o por qué no, cualquier otro tema que ustedes sugieran y quieran escuchar, no necesariamente sobre el tema que estamos hoy abordando. Es cierto, bueno, ¿cuáles serían los pasos o las estrategias para que a nuestros hijos o a los niños les comencemos a formar el hábito? Si usted me lo permite, yo sugeriría que primero a los niños, y nos diríamos desde qué edad. Bueno, esto es desde que el niño comienza a razonar un poquito, y el primer paso necesariamente es enseñarle a los niños el valor del dinero, es decir, que el dinero tiene un uso, es un medio para adquirir cosas. Este es uno de los pasos más importantes que tenemos que hacer cuando los niños están entrando en esta etapa y queremos fomentar. ¿Cómo lo hacemos o cómo le podemos ir fomentando? Cuando ya estamos un poco grandes, adultos o jóvenes o los juveniles, pues como que es un tema más fácil. Una forma sencilla, fácil, es que su hijo se vaya involucrando cuando usted va y adquiere algo, compra, por ejemplo, que la mamá va al mercado a comprar las cosas, ahora sí, como decía la patita, las cosas del mandado. Esta puede ser, y que el niño se dé cuenta que cada cosa que compra mamá tiene que entregar dinero por eso que compra. Y esa es una de las formas. ¿Cómo ve, doctor Joya?
Estoy de acuerdo con eso de que en programas anteriores ya habíamos visto pues la importancia del ahorro, y una persona que nos hizo una llamada decía pues que nos falta demasiada cultura financiera, desde cómo guardar al menos una parte de nuestros recursos y cómo ir haciendo los presupuestos para tanto, para con cuánto dinero cuento, pues cuánto dinero puedo gastar, ¿no? Eso ya teníamos, lo habíamos visto, pero con gusto, qué bueno que esto sea repetitivo para que pues se nos meta en la cabeza esa idea de que tenemos que agarrar ese hábito de ahorro.
Así es. A ver, si me lo permite, me están avisando de cabina que tenemos una intervención. Adelante.
¿Por qué no fabricar el dinero suficiente para saldar la deuda externa?
Bien, mira, hablamos de dinero, hablamos de uso de dinero, y mira, nos están preguntando una que pudiera tener. ¿Por qué no fabricar más dinero para pagar la deuda? Hablamos que el país es uno de los... ha crecido, por cierto, es el indicador de la deuda que tiene este país, ha crecido bastante a como venía la administración pasada. Y bueno, creo que tiene una lógica. Oye, pues si nosotros tenemos una fabriquita, pues ¿por qué nomás no echamos a andar la maquinita de billetes y billetes y billetes, y así ya pagamos la deuda y ya no debemos? Esa suena una lógica que a mí me parece bastante. Habría que explicar un poquito, primero, ¿quién hace el dinero? ¿Quién hace esta maquinita para hacer billetes? Y la segunda, creo que tiene en acotación, si podemos o no, o con base en qué emitimos mucho dinero, doctor Joya. ¿Quién hace el dinero, Joya?
Bueno, el dinero en cada país, pero hablemos aquí de México, pues es en el Banco Central, es donde se tiene pues la, ahora sí, la fábrica, como lo mencionas, de hacer billetes, ¿no?
El Banco de México.
El Banco de México. Pero el hacer dinero, o sea, ese dinero, el dinero que anda circulando en los países, pero hablemos de México, pues debe estar respaldado, o anteriormente se decía que estaba respaldado por valor oro. Hoy, pues, por todos los cambios que ha habido, pues, el dinero que anda circulando, pues, está respaldado por, en este caso, por el Banco de México. Y nada más anda circulando el dinero que puede respaldar, en mi opinión, cada gobierno. Entonces, si se pone y se hace a echar la maquinita, pues, va a haber más compromisos, de parte del gobierno a través del Banco Central, Banco de México.
Sí, esto es muy importante que hablemos. Cada vez que el gobierno le puede instruir al Banco de México que pueda sacar dinero, pero el Banco de México precisamente es un banco que en unos años atrás, habría que decirlo, sí dependía directamente de la orden del gobierno. Ya es un banco centralizado. ¿Qué significa eso? Que es un banco con autonomía, cuyo principal fin es darle o mantener el valor del dinero. Y obviamente, usted que nos escucha, si usted trae un billete, pues es un billete, la pudiera haber dicho de papel, pero ya hay algunos plásticos, que realmente no tiene un valor en sí de lo que está representado. Más bien representa un valor, como bien lo decía aquí el doctor Joya, un valor que está resguardado. En nuestro país las reservas se hacen en dólares y obviamente todos los dólares que andan circulando en el mundo están con una reserva en oro. Y eso es lo que le da respaldo a esta moneda. Obviamente, si nosotros tenemos nuestras reservas en dólares, eso es lo que nos da capacidad de emitir o no emitir dinero. No es tan fácil como poner la máquina a echar para poder pagar el dinero, la deuda. Digo, suena muy, muy atractiva esta situación, pero recordemos, por ejemplo, en los años, a lo mejor muchos de los que nos escuchan ni siquiera habían nacido, usted Joya, doctor Joya, pues sí, ya tendría muchos años aquí, pero allá por los años de 1982, cuando el entonces presidente López Portillo, ese fue uno de los problemas, emitían dinero sin control, y entonces ese emitir dinero sin control provocaba un segundo efecto, además de que no había un respaldo, provocaba un efecto inflacionario, hay que decirlo. El emitir dinero de más provoca un efecto inflacionario. Por lo tanto, en la actualidad no tenemos el dinero que anda circulando, es porque tiene un respaldo. Esa es la respuesta. No podemos emitir dinero de más en ese sentido. No, ¿usted qué opina, doctor?
Lo que dices, pues, tiene efectos en este caso, pues dinero, como mencionaba hace un momento, dinero que anda circulando, dinero que debe estar respaldado por el Banco de México aquí en nuestro país. Y pues a mayor dinero circulando, mayor sería el compromiso del gobierno, Banco de México, pero también, pues podríamos decir, bueno, hay más dinero para comprar, pues sí, pero eso también se refleja en la devaluación o la inflación que estás comentando anteriormente, ¿no?
Así es. Bien, espero que haya quedado claro. Mala noticia, no podemos echar a andar la maquinita para pagar nuestra deuda. Pero bueno, muy buena pregunta, agradecemos esa pregunta y esa intervención. Regresando al tema de fomentar el ahorro en los niños, decíamos, el primer paso es enseñarle al niño que las cosas tienen un valor y que ese valor se paga a través de dinero. Una forma es, cada vez que usted vaya haciendo una operación, lleve a su hijo que se entere que usted está entregando dinero a cambio de las cosas que están dando. Y una más acercada a él es que cada vez que él tenga la necesidad o quiera algo, que él se entere que tiene un valor y que usted le está costando y que usted está haciendo un sacrificio por adquirirlo. Esa es como que la primera parte que diríamos. La otra, enséñele que las cosas tienen un valor. De ese dinero que usted tiene, hágale ejemplo. Mira, hijo, si tú quieres un balón, pues ese balón, vamos a la tienda, nos dicen cuánto cuesta, tiene un valor, y nos dicen, pues tiene... Es un ejemplo hipotético, 100 pesos. Ah, mira, tengo que juntar, y muéstrele los billetes, muéstrele las monedas que tiene que ir juntando para eso, en esta ocasión. Vamos a ir a un espacio y regresaremos, continuamos con este tema.
La otra cara de la moneda. Una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La otra cara de la moneda. Un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Bien, muchas gracias por seguir ahí, gracias por este espacio. Estamos tomando el tema de cómo fomentar el ahorro en nuestros hijos sin ser tan científicos y siendo una parte sencilla. Yo creo que si ya le demostramos al niño el valor del dinero, el segundo paso es decirle que ahorre con un fin. Es decir, a ver, pongámonos, ¿qué te gusta? ¿Quieres adquirir una pelota? Empiece por cosas pequeñas, eso es clave. Si empezamos por cosas grandes, el niño se va a aburrir y no va a atender a esa circunstancia. Yo iniciaría, ¿qué quieres? ¿Un balón? Perfecto. Un balón cuesta 100 pesos, más o menos, es un ejemplo hipotético, sigo diciéndolo. Entonces, hágale una pequeña alcancía, como decía el doctor Joyo, si él a sus nietas les regaló una alcancía en forma de cochinito, que era el tradicional alcancía de los mexicanos, bueno, haga usted una alcancía, no se espere ir a comprar. Una forma sencilla es, por ejemplo, ahora los envases de refresco son en plástico y son de taparrosca, pues hágale un orificio para que ahí el niño vaya depositando sus monedas. La idea es que él vaya poniendo y se haga un compromiso de ir ahorrando con un fin. ¿Cuál fin? El de adquirir su balón. Esa sería como la forma de irlos motivando y que él vea que en poco tiempo, no tan largo, insisto, porque si lo hacemos largo, se va a aburrir, no va a ir más allá. ¿Cómo ve, doctor Joya?
Definitivamente así a veces como que queremos hacer cosas como muy complicadas y pues al menos yo considero que sí, a veces utilizando el ejemplo más sencillo, es como que decimos, la felicidad que buscar cosas grandes, ¿no? La felicidad es ir viendo los espacios en el momento que estemos viviendo, lo más sencillo que lo disfrutemos, y creo que es parte de eso, y así igual, en el ahorro, pues con las cosas más pequeñas, que van a ser definitivamente muy significativas para el niño, porque él mismo está poniendo el esfuerzo para lograr esa cosa, ¿no?
Sí, esa sería una forma, y es clave que no los pongamos con metas largas, con metas muy grandes, pequeñas. La idea es fomentar el hábito, que se tenga el hábito de ir ahorrando y de que vean que tiene el dinero un valor. Nos avisan de otra intervención de parte de cabina. Adelante, por favor.
Mi pregunta es, ¿por qué los bancos no son flexibles con los intereses?
Qué buena pregunta, doctor. Quiero entenderla yo, que la cuestión de flexibles deba de ser que por qué no bajan la tasa o por qué no la cambian tan alta, debo entender. Yo primero diría que deberíamos de tener claro que cada vez que nosotros hacemos uso de algún financiamiento, llámesele que voy y le pido un préstamo a una institución financiera, o si tengo algún medio de dinero plástico, como son las tarjetas de crédito, si yo no pago oportunamente, pues me van a hacer el cobro de un interés. El interés se traduce como el costo por usar el dinero. Si yo le pido dinero prestado a alguien, pues ese tiene que tener un beneficio de que yo le retribuya su dinero en términos iguales a lo que él me dio y, ¿por qué no?, darle un poco de ganancia por esa situación. Por eso se dice que la tasa de interés de cualquier institución se forma o se constituye de tres partes importantes. Una es la parte de la inflación. Eso es muy importante entenderle. ¿Por qué? Porque si quien me presta dinero, yo le tengo que, estoy obligado a devolverle exactamente el mismo dinero que me dio. Lo pongo con números para que lo podamos, a ver si me doy a entender más claro. Si a mí alguien me presta 100 pesos el primero de enero y se los voy a regresar el 31 de diciembre, todo un año me prestó esos 100 pesos. Si yo le regreso los 100 pesos nominales iguales, en teoría estoy diciendo que le estoy regresando el mismo dinero, pero en realidad no, porque ese dinero ya se perdió su poder adquisitivo por efectos de la inflación. Suponga usted que la inflación fue del 5%. Quiere decir que ese dinero ya no compra lo mismo, esos 100 pesos que se podían comprar el primero de enero. Lo pongo igual, si esos 100 pesos me daban para comprar un pantalón el primero de enero, y como obviamente presté ese dinero a un tercero, no compré el pantalón el primero de enero. Cuando me devuelven el dinero, los 100 pesos, en diciembre, quiero ir a comprar el mismo pantalón y me entero con que ya no cuesta 100 pesos, sino ahora cuesta 105 por el efecto de la inflación, porque subió su precio. Y mi dinero perdió ese poder adquisitivo. Por eso es que nos cargan en las tasas de interés el efecto de la inflación. Ese es el primer componente de una tasa de interés. El segundo tiene que ver con un efecto del riesgo que significa la operación. O sea, no es lo mismo prestarle a Carlos Gámez que al doctor Joya. El doctor Joya tiene una gran solvencia y él significa menos riesgo que Carlos Gámez. La tasa de interés para Carlos Gámez va a ser más alta que para el doctor Joya. Y por último, es el porcentaje de utilidad que tiene para la institución bancaria. No perdamos de vista que de eso viven los bancos, de eso viven las instituciones financieras, incluyendo las cajas popular. Con eso le pagan a los empleados, con eso le pagan a toda la operación de un crédito. Entonces, las tasas de interés se componen de tres partes importantes. Ahora, hay dos tipos de tasas en el mercado. La tasa fija y tasa flotante o variable. Tasa fija es aquella en la que usted va y pacta un crédito y le dice, oye, préstame un dinero, ah, ok, te lo voy a prestar a tasa fija, ¿a cuánto? Pues van a decir el 10% anual, y eso durante 5 años. Ese 10% va a ser igual el 10% todos los años, es tasa fija durante los 5 años. Oye, que hubo efectos inflacionarios, efectos económicos malos, y que hace que las tasas de interés ahorita anden como el 20, el 25. Si usted firmó una tasa fija, esa va a ser igual durante los 5 años, independientemente de los efectos inflacionarios que puedan existir. La tasa variable es una tasa que bien puede ser que suba o que baje. Supongamos que el día de la fecha del crédito que a usted le dan una tasa del 10% y es tasa variable. Usted firma que va a ir con los efectos. Ya puede ser de las tasas de referencia como CETES o puede ser con puntos de las UDIs, etcétera. Hay varios referentes que pueden ser, pero ¿qué las hace? Si estas crecen, su tasa va a crecer. Pero si estas tasas no crecen, sino bajan, su tasa va a bajar. O sea, que puede tener un beneficio o puede tener un alto riesgo de un costo más elevado. Las empresas, según la economía en la cual se mantiene el país y según las proyecciones, son las tasas que eligen. Pueden elegir la tasa fija o la tasa variable. Esto fue una de las situaciones que en los años, sobre todo en 1987, doctor Joya, recordará que hubo efectos inflacionarios enormes de 187% de la inflación y hacía que obviamente las tasas fueran muy, muy caras porque eran tasas variables.
Definitivamente, sí hay que tener cuidado a la hora de contratar algún crédito, algún financiamiento. Y sobre la pregunta, bueno, una pregunta más bien que se me ocurra para completar esa. Entonces, ¿qué más recomendable? O sea, ¿irme por lo fijo o por lo variable?
Todo va a depender de cada persona y todo va a depender mucho, mucho. Por eso recomendamos que estén al pendiente de los índices macrofinancieros o financieros. Hay que ver cómo está la inflación, hay que ver cuál es la proyección que hace el Banco de México, que hace el gobierno y sobre todo las casas calificadoras de gobierno y de particulares, perdón, en las cuales hacen una proyección de lo que va a ser. Y hay que ver el entorno. Las economías ahora están tan globalizadas que hay que ver si las tendencias son de estabilidad o si hay riesgos. Si ahorita usted me lo pregunta, Radio Escucha, en este momento, ¿cuál sería mi opinión? Mientras no se firme tratado de libre comercio, mientras no tengamos claridad quién va a gobernar en este país, mientras no tengamos, yo le sugiero tasas fijas, porque no sabemos cuál va a ser el movimiento. Si no estuviéramos en estos momentos, en esta situación, y si el país está manteniendo comportamientos estables y haya proyecciones estables, pues entonces sí sugeriría la variable de corto plazo, es decir, nunca de largo plazo, porque obviamente el riesgo aumenta.
Una pregunta más, completando esto, tal vez una persona, una empresa, si tenga acceso a lo que mencionas de macroeconomía y todo eso, pero una persona así, digamos, normal, ¿en qué debería fijarse? ¿Dónde podría ver para ver dónde tomar la decisión fija, variable?
Yo creo que es una muy buena pregunta, porque creo que las grandes empresas tienen sus analistas y los ayudan, pero la ama de casa que nos escucha, la persona, por cierto, una felicitación hoy a toda la gente que se dedica no solamente a los grandes investigadores del periodismo, sino también, ¿por qué no?, a nuestros amigos que nos ayuden en la construcción y en su día también. Pero una gente que no tiene esta capacidad de acceso a los análisis, ¿cuáles son mis indicadores? Ahí va la sugerencia que yo siempre hago. Una ama de casa es la mejor analista financiera que pueda existir, porque ella se da cuenta si los precios están subiendo o bajando, de lo que compra, de lo que consume. Si los precios andan mucho para arriba y hacia abajo constantemente, eso le dice que hay una inestabilidad. Normalmente nosotros vemos, si vamos al mercado, eso, si hay subibajas, pero de un peso, cosas pequeñas, entonces decimos. No es la generalidad, quiero decirlo. Y la otra es que a veces escuchamos, nos mandan partidas y vemos que el dólar está estable o sube o baja. Ahorita tenemos unas condiciones más o menos. Yo creo que eso es lo que tiene que escucharnos la gente. Si ve que los precios están hacia arriba, hacia abajo, váyase tasa fija. Siempre la tasa fija, cuando menos, te ayuda para el presupuesto familiar, porque ya tienes razón y conocimiento de lo que tienes que pagar en los siguientes en tu presupuesto familiar. Creo que esa es la mayor parte. Es muy difícil entrarle a la cuestión de las variables de esta situación.
Así es.
Bueno, quienes nos escuchan, se nos ha consumido, pero nada más quiero cerrar el punto. Es importante que fomentemos en los niños el ahorro, es importante que lo veamos con metas pequeñas, es importante que le enseñemos a los niños que el dinero, cuál es su función en esta vida que llevamos. En cuanto el niño comience a tener esta percepción, hay que fomentarle el hábito del ahorro para que cuando sea un adulto pueda tener ahorro y tenga una proyección de vejez sana. Somos sus amigos, el doctor Roberto Joya Arreola y su servidor Luis Carlos Gámez Adame, quienes tratamos de que este programa sea lo más entendible, para que sea bueno para usted, y ojalá con todo el objetivo de que sea útil para sus toma de decisiones. Quiero hacerle el agradecimiento a todos nuestros compañeros de cabina, a nuestro amigo Canil, a nuestra compañera Mariana, a Benito, a Arturo y sobre todo a la licenciada Elia Macías, quien nos ha apoyado en este programa. Y sobre todo a usted que nos escucha por este espacio. Nos veremos el siguiente jueves.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.